8:45, estamos en Mesa Central, comenzando esta edición de conversación de política, economía, actualidad, como todos los miércoles, con Quique Mujica. ¿Cómo estás, Quique?
Muy buenos días.
Nicolás Grau, buenos días.
Buenos días.
Ignacio Briones, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Comencemos al tiro con las joyitas para que no perdamos tiempo. Nicolás Grau.
Dame 30 segundos mi joyita, aparte tú, Ignacio.
Ah, ya. Tenemos confusiones de joyitas, yo creo que es como efecto.
Lo que pasa es que tengo como cuatro joyitas esta vez.
Yo voy a dar una joyita. Ya, voy a decirme por mi joyita porque además la voy a ligar con mi recomendación final al final del programa. Mi joyita.
Conceptual.
Sí, quería comentar una columna del arquitecto urbanista Iván Poduje, apareció la tercera hace un par de días.
Panelista de Teletres Radio.
Ayer estuvo.
Claro,
comentamos la columna ayer.
Sí, la comentaron. Bueno, la repito nomás. Sí, el experimento Recoleta se llama. Y básicamente lo que hace Iván es poner el acento en que uno debiera separar lo que son los, voy a llamarlos los flashes, las luces, los anuncios que con mérito o no son populares, atractivos. Recordemos que el alcalde Jadue fue el primero en poner en la vitrina las farmacias populares, después habló de los estacionamientos gratuitos, ahora está hablando de la universidad popular, que uno podrá discutir en su mérito si son cosas pertinentes o no. No quiero referirme a ello, aunque yo tengo mi propia visión. Pero lo que dice Iván, ojo que eso esconde los verdaderos problemas de la ciudad y en este caso de la comuna. Y es interesante la columna porque él recorre a pie, como lo ha hecho muchas veces la comuna, y se encuentra con deterioros notables que impactan la calidad de vida de los ciudadanos en términos de basura, en términos de rayados de espacios patrimoniales, la basura en los cementerios. En fin, dan una larga lista de cuestiones y que se resumen en el índice de calidad de vida que hace la Universidad Católica y que ubica Recoleta dentro de los últimos lugares de Chile, digamos, y que ha empeorado significativamente en los últimos 5 años. Entonces, yo creo que es interesante, más allá del alcalde Jadue, como llamado a atención a aquellos alcaldes que, si bien uno siempre tiene que tener un lado de luces, buscar las luces, la fama y la popularidad, eso no puede en ningún caso esconder las cosas que afectan la calidad de vida de los habitantes.
La famosa columna esta le ha valido a Poduje un intenso bombardeo en Twitter, obviamente, y el alcalde Jadue desestima el estudio que tiene Iván Poduje, porque tiene un estudio que lo hace la Católica, lo desestima, ¿sí?, con ciertos argumentos como del tipo: ese lo hizo la misma universidad donde fueron los Chicago Boys,
la
dictadura, bla, 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 bla. Y en vez de ir al fondo...
La falacia ad hominem, que claro, atacar que lo hace en vez del argumento, que es lo peor.
Pero no, tiene un intenso debate, hay un debate interesante, sí.
¿Es cierto que los Chicago Boys salen
de ahí? Sí, pues. Pero tiene aquí, después uno ataca el argumento, no quien lo hace.
Sí, no.
Y uno se puede debatir racionalmente.
Y que todos los estudios pueden ser sometidos a escrutinio también. El cuento es que...
Tú no puedes descalificar un estudio
que fome partir la discusión así, sino ir al fondo del debate. Que sí ha habido gente que han, por ejemplo, que dicen que no se puede comparar Providencia con Recoleta, porque a la pregunta ya le hicimos con Fuguete, estuvimos, le hacíamos una pregunta: ¿por qué a un lado de Pío Nono, que es Recoleta, está tan deteriorado el barrio, y a otro lado de que es Providencia, que es prácticamente una frontera, es vereda contra vereda, se ve mucho mejor el barrio Bellavista? Entonces decía que era un problema de regulación, no se lo atribuía entero a Jadue, sino que más bien que los alcaldes anteriores habían repartido a diestra y siniestra patentes de alcohol. Pero es muy muy diferente un lado del otro. Un lado yo lo he recorrido también, un lado son una cervecería en rejas, que vaya a ser el patio 14 La Penny, así son verdaderas jaulas.
Es verdad.
¿Ah? De muchas cervecerías, muchas discotecas, muy rayado. Al otro lado está el patio Bellavista, está el étnico, está la... ¿Me entendí, sí, no? Es que es demasiada la diferencia.
Es un experimento natural, casi. Sí. Lo que uno quiere, además, pero controlando por ingresos, o sea, una comuna como La Granja está muchísimo más arriba que Recoleta. O sea, tampoco una cuestión solamente
de ingresos. Dicen que ese estudio lo desestiman.
Lo desestiman.
Pero sigan la...
Por Twitter sigan la pelea. Está muy entretenida.
Está buena la polémica.
Chuta, yo no... Quiero decir igual algo de eso. No, sí, ahora lo decidí. De hecho, lo anoté para acordarme. Bueno, yo no he visto el estudio. Ahora, yo no considero que de la lista que tú diste, Ignacio, sean cuestiones no tan relevantes. En particular, el tema de la farmacia y los remedios, creo que
es un problema de primer orden. No he visto que no sean relevantes.
No, pero es que dijiste que en el fondo que habían temas que él ponía, el subtexto de lo que dijiste es que en el fondo habían temas que generaban buena prensa pero que no eran sustantivos, y que los temas sustantivos Recoleta estaba mal. Yo no conozco el estudio y tampoco no vivo en Recoleta, así que no puedo hacer una opinión, digamos, de primera fuente, pero sí creo que al menos algunas de las cosas que están ahí presentes, en particular el tema de las farmacias, que además lo han replicado todos los municipios. Entonces,
yo lo único que digo es que eso no puede esconder, digamos, las cosas del día, de la vida cotidiana, que afectan la calidad de vida de la ciudad.
Es que eso también es de la vida cotidiana, probablemente, el tema de los remedios.
Una parte. espacio eso, público es otra parte fundamental eso, que define la ciudad.
De acuerdo, por ¿no? eso dijo que no, yo no tengo una mirada completa, pero creo que esa parte la discuto.
Mi joyita. Provoca debate, produje. Ya, y, la joyita.
Mi joyita. Tribunal Constitucional y tema aborto. Esto tiene muchos ángulos, pero quiero centrarme en uno que me evocó mi adolescencia. Esto. El argumento, uno de los argumentos que se ha dicho, ¿no es cierto?, es que un argumento que yo considero muy especial, o sea, que considero raro dentro de la tradición liberal, es que se ha dicho que las instituciones, ¿no es cierto?, si se les quita el financiamiento para obstetricia y ginecología, que entiendo que es lo que traía la propuesta, el reglamento anterior, estarían obligadas entonces a aceptarlo y por tanto algo así como que el Estado estaría violando esa libertad de conciencia, ¿cierto? Que es un poco raro porque normalmente uno piensa que la libertad, esto desde el punto de vista liberal, yo no comparto totalmente esto, pero que la libertad consiste en que a uno no se le prohíban hacer ciertas cosas, pero no darle los recursos económicos para que pueda ejercer esa libertad. Esa es la distinción que normalmente se ha hecho entre libertad negativa, que es la que enfatiza el mundo liberal, y la libertad real. Ahora, ¿cuál es el ejemplo que recordé? Cuando en los 90, cuando yo estaba en el colegio, yo participé un tiempo en un movimiento que eran los objetores de conciencia. Sí, movimiento, ¿ya?, que lo que buscaban era no ir al servicio militar.
¿Era obligatorio?
En ese tiempo todavía era obligatorio. No era obligatorio para la gente que entraba a la universidad, sí, en la práctica.
Nuevamente, ¿eh? O sea, nuevamente el lado religioso.
No, objetor de conciencia tiene raíces religiosas, pero también libertarias.
Es una broma.
No hay un problema, amén.
Es una broma interna.
Pero objetor de almas.
Y de hecho, tiene mucho similitud con los argumentos, a pesar de que yo estoy de acuerdo con esos argumentos, porque nosotros decíamos que no queríamos aprender a matar. Ese era nuestro argumento y el Estado no nos podía obligar a eso. Ahora, nunca se nos hubiera pasado por nuestra cabeza, y esto es lo que yo encuentro, que la derecha siempre tiene una creatividad que nos excede al mundo de la izquierda, nunca se nos hubiera pasado por la cabeza decir que además que pudiéramos objetar conciencia, el Estado tendría que pagar los mismos subsidios que pagaba a los conscriptos, a las personas que no hacían a las personas que hacían objeción de conciencia, para que no estuviéramos obligados económicamente a hacer el servicio militar, que es el argumento que están dando las instituciones.
Estás confundiendo un punto central, pues, Nicolás.
¿Cuál?
Pues tú estás asumiendo que esto es como un regalo para reivindicar la creencia de las instituciones católicas o lo que sea y que hacen objeción de conciencia. Acá no es un regalo, no es un pago que se regala para financiar una creencia. Es un pago por una prestación, por un servicio. Si quieres darle el pago a quien usa el servicio, a ver si tu objeción sería la misma. Entonces,
no, él tiene
cuando
el mismo...
Cuando tú haces una operación de un cáncer uterino, tú no le estás dando un regalo a la Universidad Católica para que promueva sus creencias religiosas. Le estás dando un pago para que haga una intervención quirúrgica que trata un cáncer uterino. Eso es. Entonces, no lo planteé en términos de que acá hay un subsidio, un regalo de toda la comunidad a alguien para que pueda objetar conciencia. De hecho...
Por cierto, que una parte de eso obviamente es subsidio. Porque,
¿por qué? ¿Cuál?
Porque esa prestación, la universidad probablemente no la vende al costo, y lo que excede esa parte le permite financiar otras cosas.
Pero eso que tiene que ver con el argumento que tú estabas dando.
El argumento es muy simple.
Esa otra discusión,
voy a repetir el argumento para que quede más claro. A las personas que iban hace tiempo al servicio militar, justamente se le daban una serie de subsidios.
¿Que eran un sueldo?
No, se le tenían ventajas, por ejemplo, para temas de casa. Después había una serie de cosas, que yo creo que tiene sentido.
Hay recursos involucrados en la política.
Las personas de más bajo recurso, no era mi caso este, pero las personas de más bajo recurso que querían objetar conciencia, ¿cierto?, tenían una tensión. ¿Cuál era la tensión? Era que si ellos iban al servicio militar, tenían estos ciertos subsidios, estas ventajas. Si no iban al servicio militar y ejercían su objeción de conciencia, entonces iban a tener una desventaja económica. Si uno ocupara el mismo argumento que se está utilizando ahora, esas personas, en defensa de su libertad de conciencia, no solo tendrían que haber pedido que el Estado no las obligara a ir al servicio militar, sino que también tendría que haber dicho, no nos obligue económicamente.
Es que el ejemplo no es análogo, estáis comparando peras con manzanas, no tiene nada que ver. Porque en un caso, dime cuál es la prestación del conscripto.
Es que no tiene que ver, no,
acá lo que tú estás suscribiendo, y eso se ha dicho hasta el cansancio, incluso aquellos, digamos, que defienden la postura de que la objeción de conciencia es inválida, aquellos que están en contra del fallo del Tribunal Constitucional, dicen acá lo que hay es un contrato de servicios. Y eso es, y la discusión es si los servicios es un combo que incluye todos los servicios de salud, si el paquete gineco obstetra, o si es, ¿no es cierto?, la prestación de aborto terapéutico propiamente tal. Esa es toda
no,
la discusión.
Esa no es la discusión.
Y, pero en cualquier caso, tú lo que estás contratando es un servicio. No es un regalo o una creencia, porque si no, subsidia, digamos, a las iglesias católicas o lo que tú quieras.
Ya lo hacen.
Acá, acá lo que tú estás haciendo es, en virtud del contrato de prestación, cuando hay una intervención o una prestación de salud que ocurre, tú pagas esa prestación. Pero no es un regalo, no es un regalo a costa de nada.
Es que está haciendo una diferencia que existe, pero eso no es cierto que es lo que se está discutiendo. Lo que se está discutiendo, lee por ejemplo las columnas de Carlos Peña.
No se las he leído todas, por eso lo estoy diciendo.
Lo que se está, en ningún momento en esas columnas se habla de ese tema. Lo que se está discutiendo en ese tema, en esas columnas y en el debate, es si se puede decir que una persona no está, o una institución, no está siendo libre de ejercer su libertad, cuando lo que está haciendo el Estado no es que se lo está prohibiendo, sino que no le está dando los recursos para que haga algo distinto a lo que dice la ley.
Pero no es dar los recursos.
Esa es la ley. Esa es la discusión.
No es dar los recursos en el sentido de regalar los recursos. Es financiar un servicio que se
presta. Eso es secundario.
No, oye, no es
secundario. Es totalmente secundario en el debate.
No es para nada secundario, porque fíjate que tanto el argumento de Carlos Peña como el del Contralor, ¿no es cierto?, que acaba de ser revocado por el Tribunal Constitucional, es que en virtud de esta prestación de servicios se estima que el servicio privado sustituye, subroga al Estado. ¿Ya? Y como el Estado no puede dejar de dar la prestación de aborto terapéutico, se infiere, dicen Carlos Peña o el propio Contralor, que los servicios privados que sustituyen al Estado tampoco. Entonces, en consecuencia, estamos hablando de...
Por lo tanto, no puede no cumplir con la ley.
Exacto, estamos hablando de una prestación de servicio y todo el debate se sitúa ahí. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Constitucional, lo que dicen aquellos que, y me incluyo, que creen que esto es discriminatorio, ¿no es cierto?, y afecta a la sociedad civil, a la capacidad de proveer bienes y servicios, ¿no es cierto?, en virtud del principio de subsidiariedad. ¿Ah? Lo que dice es que en el fondo, tú estando en condiciones de dar un servicio, ¿no es cierto?, que por algo la gente lo toma en el sector, en el Hospital de la Católica, por poner un ejemplo, es porque lo prefieren, porque el sector público no lo da, o en cualquier caso porque es valioso, tú no lo vayas a subsidiar en tanto servicio. ¿Por qué tendría que ocurrir eso? ¿Por qué tú estarías privando al privado, en este caso, de proveer un servicio que la gente estima valioso, simplemente en virtud del hecho de que porque tu interpretación del contrato de salud global es tan extenso que en el fondo no podrías financiar ningún servicio de salud? De hecho, el ejemplo, si uno se toma en serio el argumento, uno podría decir, bueno, entonces el privado es sustituto o subroga al Estado en cualquier prestación de salud. Y si ese argumento aplica, uno podría decir, bueno, por oponerme al aborto terapéutico, entonces tampoco te voy a financiar una operación de ojo. Esa sería la visión más amplia.
Así era al principio, de hecho.
De hecho, así era al principio. Y después se llegó a un punto intermedio en que no, eso es solo la intervención o los servicios médicos gínico-obstetra.
¿Y de pabellón?
Al principio eran todos los gínico-obstetra, después sí. Se redujo a los de pabellón. Pero vuelga la pregunta nuevamente, ¿qué tiene que ver un cáncer uterino? Honestamente, yo no lo entiendo, a mí me sobrepasa, con un aborto terapéutico.
Pero si
tiene que ver. Entonces la pregunta es, ¿tú no vas a subsidiar a quien presta esta operación de cáncer uterino, o en su defecto, a quien lo demanda, la señora que tiene esa enfermedad? Tú no le vas a dar un subsidio estatal porque se va a atender en la institución que hizo objeción de conciencia para un caso que es el aborto terapéutico. A mí me parece, por lo menos, discutible.
Esto se ha hecho,
no me parece comparable
esto,
ejemplo.
No, el ejemplo es muy comparable porque, insisto, tiene que ver con que se pida tanto del Estado, no solo que te deje hacer las cosas, sino que además te financie por hacer las cosas que está haciendo en oposición a lo que dice la mayoría. Ahora, más allá de eso, el ejemplo que pone, o sea, la discusión que pone Ignacio era una discusión hasta donde yo creo superada en otro ámbito. Esto voy a dar un ejemplo bien concreto: educación. En educación, que también se presta un servicio y dan cumple todos estos requisitos que está diciendo Ignacio, que la gente prefería ciertas cosas, en educación en algún momento se dijo, no puede ser que el Estado financie, por ejemplo, instituciones que discriminan a los padres por estar divorciados. Porque como sociedad habíamos llegado a un acuerdo, la sociedad había progresado, a pesar de que la religión se mantenga un poco más estancada en esas visiones, la sociedad había progresado y había dicho, no es moralmente admisible que con recursos del Estado se discrimine a personas por si están casados o no. Y eso cumple los mismos requisitos que está diciendo Ignacio.
De nuevo un mal ejemplo.
Deja terminar, pero yo te escuché. Entonces, cumple los mismos requisitos. ¿Por qué? Porque si uno no le deja a ese colegio dar entonces servicio educacional, va a tener una serie de consecuencias. La gente que eligió esos colegios va a tener una serie de consecuencias en el sentido de que va a haber una serie de servicios que son muy, muy distintos, que van a estar siendo perjudicados. Pero ¿qué pasó? El Estado dijo una cosa muy simple. Con nuestros recursos no se pueden hacer discriminaciones que estén tan alejadas a la que es la opinión de la mayoría.
Perfecto, pero de nuevo un mal ejemplo para efecto de la comparación que tú pusiste. Y la razón es bastante sencilla. En el caso de la salud, las prestaciones son completamente divisibles. Yo puedo operarme un ojo en la clínica A y puedo operarme o tratarme un cáncer de útero en la institución Z. En el caso educacional que tú estás señalando, yo no compro los cursos por separado. Yo compro todos los cursos, o yo voy a un colegio, pongámoslo en esos términos,
en
a un solo colegio. Mm. No son divisibles.
¿Y en qué medida?
Yo doy
ejemplos y tú me dices que hay cosas distintas y yo reconozco que la educación es distinta a la salud, pero ¿en qué sentido eso es sustantivo para el debate?
Es súper sustantivo porque lo que estamos discutiendo acá es si acaso una institución como la Universidad Católica o cualquiera que haya hecho objeción de conciencia por el hecho de negarse a una prestación del universo de prestaciones, ¿cuál es el aborto terapéutico, las tres causales, ¿no es cierto? Por negarse a esa prestación, tendría que estar impedida de recibir fondos que financien prestaciones, no regalos para la clínica.
Sino lo mismo, no digan lo de regalos porque la educación es lo mismo, no es un regalo tampoco.
Prestaciones es una prestación. Para personas que lo necesitan, en las N-1 prestaciones que son demandadas. Esas prestaciones N-1 que son demandadas, tú las puedes tomar, las puedes dividir, las puedes elegir en cualquier lugar. En la educación, no. Y por lo tanto, el hecho de que sea un paquete hace bastante más claro el argumento que tú estás dando, pero no aplica al caso de la salud.
Uno podría decir, ¿por qué a un colegio, en solo una dimensión, que es la elección, y una cosa tan específica como si va a elegir o no va a elegir padres por el hecho que estén divorciados, eso va a tener implicancia en todo el servicio educacional
porque
que se está dando?
Tú no puedes,
es por, lo mismo.
Porque tú,
o sea,
no puedes, porque tú no perteneces a varios colegios, tú perteneces a un colegio. Entonces, si te niegan un atributo que como sociedad tú estimas valioso, tú tienes derecho, o tienes más derecho, a imponerlo, a restringir el financiamiento de ese colegio. Explícame por qué tendría que ser así en la salud, en circunstancias que tú puedes adquirir
porque en los dos casos está pasando lo mismo. En los dos casos lo que tú estás diciendo es, mire, una cosa es que los privados provean cierto servicio. Okay.
Pero piensa desde el punto de vista de las personas, lo mismo
van a decir en educación. Entonces, uno dice, okay, mire, yo le voy a dejar a usted privado que de estos servicios y se los voy a financiar. Pero lo que no puede pasar es que priven tanto los intereses privados y a uno así lo sigue financiando. Esto es como si, por ejemplo, uno licitara una plaza pública.
No tiene nada que ver, de nuevo.
Entonces, uno licitara una plaza pública y entonces, por ejemplo, en el refalín todos se pueden tirar, en el columpio todos se pueden balancear, pero en las cosas para escalar solo pueden escalar las personas que no son de familia no divorciada.
No
entonces
lógica.
Uno diría, ¿por qué en una prestación, en un juego, si en ese juego no se cumple el principio de respetar la diversidad de opiniones que está en la sociedad, ¿por qué les vamos a pagar un costo a las personas que se quieren tirar por el refalín en esta plaza privada? Es lo mismo, lo que va, el Estado, a través de sus recursos, lo que tiene que lograr y a través de su financiamiento es que, si va a financiar a los privados, que por lo menos los privados actúen de acuerdo a lo que definen las mayorías.
No financia la prestación en cuestionamiento, cuál es el aborto terapéutico, pero dame una razón de por la
obviamente
cual...
Obviamente no puede financiar porque no quieren hacer.
Dame una razón, por supuesto, eso es lógico. Dame una sola razón por la cual tú no, como Estado, no debieras financiar, y no lo pensé en la institución objetora, piénsalo en el usuario, a una persona que va a atenderse un cáncer uterino. ¿Por qué no podría hacerlo en la Universidad Católica?
No,
pero que me des una razón.
Porque lo que pasa es que...
no tiene nada que ver con el refalín de tu casa, es un ejemplo que no tiene...
Una razón muy simple.
No aplica.
Una razón muy simple, porque tú con el financiamiento tienes que darle ciertas señales fuertes a los privados respecto a lo que tienen que hacer y a lo que no tienen que hacer. Porque te puede pasar en el aborto y te pueden pasar en muchas otras cosas más.
Es chantaje, dices tú.
No es chantaje, se llama incentivo, que es una cosa que tú has estudiado un montón de veces.
No es
chantaje.
Es que piensa en los términos del usuario. Yo no entiendo por qué ustedes lo miran en términos así como que hay una institución que está financiando su creencia,
pero
está llevando plata para la casa. Piensa en los términos de la señora que tiene que atenderse.
La señora que se tiene que hacer un aborto,
¿no?
Por ejemplo.
Tiene opciones, justamente por eso que la divisibilidad acá importa.
Y no tiene opciones en el otro caso.
Pero volviendo, bueno, si yo estoy suponiendo que si va a preferir a determinada institución,
y si quiere,
ya sea el público no le da las garantías para tenerlo o porque la calidad no es suficiente. Entonces,
y si una persona prefiere ir al hospital que no lo quiere hacer el aborto, bueno, porque le queda más cerca,
son dos discusiones.
O sea, importan los derechos de los consumidores cuando se quieren hacer un cáncer uterino, pero no cuando uno
aborta. Para mí no son consumidores, son ciudadanos, pero en fin, si tú quieres tratarlo como consumidores no hay problema. Pero sí me interesa mucho que los ciudadanos tengan acceso a prestaciones médicas valiosas
como el aborto,
que no les sean negadas
como el aborto, que se lo están negando.
financiera. Es que, de nuevo, ¿por qué lo circunscribe, lo lleva al absurdo? El aborto...
No, bueno, el absurdo es...
La pregunta última es... ¿Ah? ¿Tú tienes opciones para hacerte aborto terapéutico? Sí. ¿Vas a tener más opciones para hacerte aborto terapéutico si por incentivo tú le pones a una institución que suponemos tiene unas creencias fuertes sobre cierto algo que yo puedo compartir o no? ¿Tú crees realmente que la Universidad Católica va a hacer abortos terapéuticos si tú le cortas el financiamiento?
Ese es un problema de la Universidad Católica.
Yo creo que no. En cambio, lo único que va a hacer es limitar el acceso a esas señoras que quieren atenderse en salud por prestaciones que yo estimo que son valiosas. Y esa es la discusión de fondo. Y creo que no tiene nada que ver ni con la plaza ni con tu ejemplo del conflicto. Me parece un pésimo ejemplo, honestamente.
Va, ya. Menos mal que la joyita va a ser cortita. Ya, 9:05. Nicolás Grau e Ignacio Briones debatiendo esta mañana sobre economía, política y actualidad. También estamos con Quique Mujica en Tele 13 Radio. Resumen de noticias. Mensaje a sus filas.
El general director de Carabineros.